La danza es el canto del alma. Hola, este es un nuevo episodio del Ballet Pod Class. Hoy damos 20 tips para tener éxito dando clase de ballet. Gracias por acompañarnos nuevamente. Mi nombre es Militzen y este es nuestro tercer episodio de Ballet Podcast. Entrando en el episodio de hoy, la música que nos acompañará es La Bella Durmiente. Esta música me encanta, pues, aparte de que te va llevando toda la historia, se ve toda la personalidad de cada personaje. Va cambiando de un hada a otro hada, cuando entra el malo. La Bella Durmiente fue compuesta por Piotr Ilich Tchaikovsky. Es un ballet con un prólogo y tres actos. Se estrenó en 1890. El escenario original se hizo por Iván Vsevolovsky. El coreógrafo fue Mario Petipa. De Mario Petipa yo leí sus memorias. Él fue francés, venía de una familia de artistas. Su hermano había logrado ser el primer bailarín en París. Entonces, él decide irse a Rusia, pues ahí contrataban bailarines, maestros, coreógrafos extranjeros. Pero bueno, en este libro, Petipa plasma la depresión que tenía al final de su vida, independientemente de todas sus memorias, pero eso fue algo que a mí me impactó mucho. Él muere creyendo que su vida fue un fracaso. Yo me pregunto, si supiera que ahora sus ballets son un ícono y son bailados por las mejores compañías. Les leo un extracto de otro libro, se llama Ballet and Modern Dance, del autor Jack Anderson. Muchos críticos, historiadores y gente de danza pueden estar de acuerdo que La Bella Durmiente es el ballet de Petipa más opulente que sobrevive en estos días. Iván Vsevolovsky, director del Teatro Imperial, ideó el escenario. Y con esta base, Petipa le dio al compositor Tchaikovsky instrucciones detalladas del tipo de música que él deseaba. Prácticamente medida, pieza por pieza de todo el ballet. En vez de sentirse frustrado por estas especificaciones, Tchaikovsky las tomó como retos y compuso una de sus grandes piezas de ballet. Cuando el zar lo escuchó en un ensayo antes de la premier de 1890, su único comentario fue un cortés "very nice", muy lindo. Tchaikovsky pues fue herido muy profundamente con esa observación. ¿Cómo tener éxito al enseñar tu clase de ballet? Lo primero que tenemos que pensar es tu meta. Tú como maestro, ¿cuál es la meta que quieres lograr? Ya sea que en tu escuela o a lo mejor trabajas en la meta de alguien más. Si yo pienso que mi meta es que todas mis alumnas en 3 años lleguen a bailar al Bolshoi, pues esto nos trae al punto 2. Hay que ver que la meta sea viable. ¿Sí? Hay que definirse, encontrarse y poner el planteamiento de lo que queremos. Y llegamos a nuestro punto 3, que es planear. Uno tiene que planear su año, sus meses, sus semanas, qué quiero lograr. Y esto se tiene que dividir obviamente en horarios. Si por ejemplo yo digo, tengo la meta, mis exámenes son en febrero, mi festival es en junio, los llevo al concurso en agosto, a estos cursos extras que van a ir a tomar fuera. Entonces yo armo mis horarios y veo que sea viable que van a alcanzar todo esto. O sea, yo cuento mis horas y veo si voy a llegar. Entonces, ya con eso, Llegamos al siguiente punto, que es el plan de clases. Yo hago ya con esta meta, con estos objetivos, un plan de clases anual. Septiembre, yo, este es obviamente el primer mes, y quiero que trabajen, ya necesito que tengan estos ejercicios logrados o estas secuencias, estos pasos, pero también como base me pongo un objetivo, me quiero dedicar a la postura, pues vienen de las vacaciones. Y así voy cambiando mes con mes. Yo ya puedo plantearme mi plan diario, pero es muy importante que tenga un equilibrio. O sea, yo hago mi planteamiento diario y les pongo, mi clase dura una hora y les pongo 40 de barra y pues ya no me dio tiempo para hacer nada. Sí, tenemos que saber administrar el tiempo. Y bueno, aquí viene algo bien importante, tiene que tener un equilibrio, no solamente se trata de enseñar los pasos o los ejercicios fijos, por favor, ¿no? Sino tiene que tener obviamente su calentamiento, su barra, que se estiran, su centro, pero también un pedazo de algún baile libre, otros recursos si vamos a trabajar la expresión. ¿Quién? Busquen, innoven, ustedes pueden. El punto número 6, vean que hay diferentes métodos de aprendizaje, ¿sí? Cada uno de nosotros aprendemos de una forma distinta. O sea, hay quienes somos muy visuales. Entonces, pues si tú tienes un alumno que es muy visual, le puedes llevar incluso un video o le puedes decir, imagínate que estás empujando la arena, ¿cómo se siente, no? Entonces ya fue, en su mente vio algo visual o te está copiando. En cambio, si eres alguien que le gusta mucho las instrucciones y le gusta analizar, a ver, ¿qué estás sintiendo? ¿De dónde está empezando el movimiento? ¿Sientes cómo el talón movió? Y, bueno, muy importante, cada alumno es distinto, ¿sí? Ya les había yo dicho, pero también hay que ver si es niño o niña. Hay diferencias y los niños regularmente pues tienen otra estructura, otro tipo de cuerpo y también su cerebro funciona un poco diferente. Ellos les gustan instrucciones claras, una por una, y hay que usar analogías, también con las niñas, pero bueno, ustedes tienen que encontrar y poder así llegar al alumno, porque yo puedo saber mucho de cómo se hace un gran plié, pero yo lograr que lo haga mi alumno, eso ya es, ese es el tema. Entonces, ya llegamos al punto 7, que es donde estoy diciendo, analizamos a cada alumno, tanto su personalidad, su tipo de cuerpo, y cómo los vas a tratar. Entonces, esta evaluación, por ejemplo, nosotros los hacemos al principio de año. No sé, si son alumnos nuevos, pues te das unas 2 semanitas para poder hacer una evaluación, para que los vayas conociendo, hasta 3. Si ya son unos alumnos que están al siguiente año, pues ves cómo regresan en septiembre o agosto, el día que empieces. Y entonces tú haces tu evaluación y así puedes planear. Esto nos va a llevar al punto número 8. Hay que llegar con anticipación a tu clase. O sea, yo doy clase a las 4 y no puedo a las 4 estacionar el coche, ni tampoco a las 4 cruzar la puerta del salón. Me tengo que dar mi tiempo. Ya tenemos nuestro plan de trabajo, y hiciste tu plan de trabajo hasta diario, y entonces aquí traes más o menos un esqueleto de qué vas a ver hoy. Y entonces tú ya decidiste qué material vas a ocupar. Entonces tú llegas y preparas tu material de las 4, y si te vas a quedar hasta más tarde o la hora que sea, tú tienes tu material listo. Y algo bien importante, que es el punto 9, hay que despejar tu mente 2 minutitos antes, ¿no? Tú ya pusiste todo tu material, ya estás cambiado, preparaste que si el iPod, el iPad, lo que sea, la bocina, tú ya estás listo y dejas que se vacíe tu mente. Y solo así vas a poder iniciar de cero. Hay quien puede meditar, hay quien puede escuchar su canción favorita o poner una música de relajación. El número 10, hay que ser positivo. O sea, obviamente tú estás viendo que algo no le sale bien, pero siempre hay una forma positiva para poder corregir. En vez de decirle, eso te sale mal, no sé qué, está muy bien, podría mejorar de esta manera. A ver, ¿cómo sientes aquí? con todas las herramientas que yo les estaba diciendo hace rato. Siempre es mejor educar positivamente que negativamente. Sí, número 11 sería siempre, siempre hay algo que mejorar. O sea, siempre hay algo que mejorar, pero también siempre hay algo que logró el alumno. Sí, no puede ser que tú digas, uff, no le salió nada, entonces tú estás predispuesto. Y tampoco que digas, ah, todo le salió perfecto, porque entonces tampoco tienes buen ojo. Siempre hay algo para mejorar. El punto 12 sería que sepan que el mejor premio es lo que se logra con su esfuerzo, no con lo que se les compra. Y pues es, así es la danza. Es un esfuerzo diario. Y entonces tienen que saber, hacérselo sentir, ¿no? Así, mira, toda la semana trabajaste apuntar el pie, mira, ya pudiste saltar con un pie mejor apuntado. O a lo mejor se llevan un mes o el año entero, pero tienen que poder visualizar y sentir sus éxitos, ¿sí? El número 13 sería involucrar en el proceso a los papás. O sea, no estoy diciendo que el papá venga y te diga cómo haga el turnout y si la pirueta le salió. Yo me refiero a un equipo. Tenemos que lograr equipo, si se puede, con los papás, porque los niños tienen que estar a tiempo. O sea, la clase empieza a la hora que se dice, no a esa hora, como les decía, cruzar en el estacionamiento. Y bueno, la danza, tienen que llegar a tiempo, bien comidos, descansados, con uniforme, bien peinados, con sus zapatillas, tienen que traer todo. Y sobre todo, pues que si tiene un niño que todo el camino la mamá lo viene regañando o el papá, pues no vamos a empezar bien, ¿no? Claro que qué padre que tengan este lugar para poder sacar su pocito de frustraciones, pero bueno, si uno logra esta unión con los papás, va a haber mucho más éxito. Número 14, dejen a sus alumnos vivir sus errores y sus logros. Si el niño no le gusta nunca sentirse en la fila de adelante, bueno, no lo vas a hacer el primer día, pero sí, o sea, tienen que enfrentarse a estar adelante. A ver si me lo aprendí, o a lo mejor le da pena con la maestra. Tienen que poder sentir que se equivocan también, o también sus logros. No sé, los exámenes, si la niña es su primer examen y pues se queda parada o llora, pues está bien. O sea, no lo vivan mal. Para eso es la danza. Todo esto es un aprendizaje y hay que dejarlos vivir ellos sus errores y ustedes también. Vamos al número 15, esto es otro tema, es sobre las niñas más pequeñas. Después haré todo un podcast sobre cómo recursos y cómo dar clase a niños que le llamamos preschool o baby ballet. Pero bueno, aquí un tema es, no se trata de que a los niños chiquitos no puedes llegar y decir, ay, quiero que hagan skip, apunte el pie. Los niños, independientemente de que hay que buscar muchas estrategias, tienen diferentes habilidades que lograr. Poder lograr un ejercicio sentado o solo del pie o de parado a sentado o si voy a rodar o si un patrón de piso, que si voy a hacer un círculo, un zigzag. Todos estos son unas habilidades que están muy bien definidas en un programa que tenemos. Hablaré de eso después. Usen el material, o sea, los aros, todos los recursos, ¿sí? Las florecitas, la tela, todo esto para que tengan éxito. Número 16. Siempre dejen usar su creatividad. En la danza siempre tiene que tener esta herramienta de la creatividad. Si ustedes dejan que se desarrolle esta habilidad hasta la edad adulta, lo van a tener, es un recurso invaluable. Con esto pueden, no sé, coreografiar. Pues la creatividad no es solo para la danza, ¿no? Es para la vida. Número 17. Ustedes hagan clase, hagan ejercicio, no se dejen. Es horrible llegar a dar clase y sentir que no puedes subir la pierna o que te dolió ya la espalda. Ustedes manténganse sanos. El número 18 es, sigan tomando cursos. Si ustedes, ahora hay infinidad de recursos hasta gratuitos en internet o no gratuitos. Busquen siempre aprender. Independiente que a ustedes les va a ayudar a crecer y les va a ayudar a crecer como maestros, les va a ayudar a sus alumnos a verlos a ustedes crecer. Entonces van a ser el ejemplo. Esta hambre de aprender y de mejorar, pues algo que se emana. Número 19. Háganlo con pasión y dedicación. Nosotros estamos tocando el alma de los niños. Inspírenlos. Y contagien ese amor por la danza que creo que debe de prevalecer de generación en generación y sin, no se puede perder en los otros. Y manténganse sanos, ustedes vean ballet. Y el número 20, siempre con amor. Si ustedes van a enseñar siempre con amor, van a lograr mejores cosas. Y un extra, que será tema para otro podcast, no olviden la economía, que todo sea redituable y que piensen en su futuro. Sean creativos, les deseo muy buena suerte. La música del día de hoy, les recuerdo, fue La Bella Durmiente. Agradezco su compañía y los espero en nuestro próximo episodio. El podcast está en las diferentes plataformas, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, así que suscríbanse para que reciban una notificación en cuanto esté disponible nuestro nuevo episodio y háganme llegar sus comentarios, los cuales son muy valiosos para nosotros. La danza es el canto del alma.